Hoy vamos a continuar profundizando con el estudio del karma. Estamos en la página 33 y dice así: los señores del karma favorecerán la manifestación de las facultades artísticas por medio de un cuerpo etéreo que facilite la construcción de un cuerpo denso de un delicado sistema nervioso, y escogiendo una familia en que sea hereditaria la facultad artística desarrollada por el ego. Así vemos que para la expresión de la facultad musical se necesita un cuerpo físico con muy delicados y agudos sentidos del oído, y del tacto, que proporcionará más fácilmente la herencia fisiológica. Bueno, ya sabemos que para dedicarse a la música se tiene que tener lo que llaman los músicos un oído musical, que dentro del oído, creo que se llama órgano de Cortis, tiene como una especie, como, sí, ¿verdad?
Corti.
Pues tiene como unos filamentos, una cosa así que vibran. Son las cuerdas como de un arpa, ¿no? Que están allí preparadas y que no todo el mundo tiene la misma cantidad de cuerdas, o sea, no oye la misma gama entera, ¿no? Igual que los bastoncitos que tenemos en los ojos, no en los oídos, en los ojos, sino los bastoncitos que son para la visión, que son como los píxeles. Hay gente que tiene más píxeles en los ojos y gente que tiene menos píxeles. Y unos que tienen en RGB y otros en CMYK. ¿Sabes? Que los tonos los ven distintos y tipos de colores distintos. Entonces, sí, porque hay gente que ve el esquema, o sea, el espectro de colores del arco iris, ve más colores que otros. O las franjas son más grandes hacia los lados extremos y demás. Bueno, es normal porque hay muchas criaturas que tienen diferentes, no solo las humanas, sino el reino animal, diferentes grados de visión y profundidad y variación y demás. Pues total que dice aquí que se nace, pues, si venía con una facultad musical, se nace una familia que le pueda proporcionar ese elemento hereditario, que son más filamentos en los oídos de lo normal. De lo que a la gente, pues, para escuchar boberías no necesitas demasiados filamentos, ¿no? Entonces la naturaleza sabia, ¿no? No le da aletas a alguien que no va a usar nunca el agua. Y por eso nosotros no tenemos aletas, ni tenemos las manos palmeadas, que le llaman, ¿no? Que es como Aquaman. No somos Aquaman, no necesitamos meternos en el agua. Entonces desaparecieron las aletas palmeadas y los dedos palmeados. Entonces, en el fondo, nosotros se nos da algo porque lo vamos a desarrollar, lo vamos a usar, eso se nos da hereditariamente. Entonces la gente creía que por tener, yo qué sé, más resolución o más píxeles en nuestros oídos o en nuestros ojos, respectivamente, pues íbamos a ser músicos de repente, y no necesariamente, porque ahí entra el otro elemento de qué es lo que tú aprovechas de lo que se te ha dado, porque igual te pueden dar un piano de cola de concierto y tú utilizar la madera para una fogata. ¿Me comprenden? Y te da exactamente igual, y eso es una joya, por ejemplo, para mucha gente, pero para ti no sirve más que para calentarte si lo echas al fuego. Eso puede haber pasado, o sea, te pueden haber dado un piano de cola maravilloso y tú le das de patadas, lo que hace que la próxima vida te den un acordeón, una cosa así, y nadie sabe si lo vas a usar bien o lo vas a usar mal. De paso, no te van a dar un piano de cola de marfil blanco porque ya el otro lo maltrataste. No puedes hacer, no te van a dar lo mismo. Entonces, la herencia fisiológica es, pues, un efecto y no una causa. O sea, nosotros tenemos una predisposición hereditaria a algo porque kármicamente la teníamos primero. Esa predisposición, esa tendencia. No porque tengas una predisposición kármica, hereditaria, física, emocional, mental, la que fuera, pues te condiciona ahora tu vida. No, es al contrario. Tú has condicionado en tus anteriores encarnaciones que en esta vida tengas ese cuerpo preparado y, o esos cuerpos mentales con predisposición hacia una cosa o hacia otra. No es que te lo haya traspasado tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus ancestros. Eso a lo mejor ha habido una herencia lógica, pero no son los culpables ellos. El culpable eres tú, que has nacido en una familia que tiene esa predisposición. Y no es un error, sino que tienen esa predisposición porque tú también la tenías. O sea, nace en el caldo de cultivo perfecto para todo. ¿Se dan cuenta? Bueno, muy difícil es, diría Yoda, muy difícil es que nazca una persona en un ambiente que no le pertenece, pero eso ya ha pasado. Es difícil, pero ha pasado. Pero nosotros nos hemos enterado porque esas personas suelen luego sobresalir habiendo nacido en un mundo totalmente distinto. Pero, ¿y lo que no nos enteramos? No son demasiadas esas personas. Por ejemplo, han nacido personas en un mundo lleno de limitaciones y luego se convierten en presidentes de un país o en grandes descubridores o lo que fuera. ¿Eso por qué es? Porque probablemente no pudieron encontrar físicamente una herencia mejor que kármicamente mereciera ese individuo. A lo mejor mentalmente sí, se merece nacer de unos catedráticos de no sé qué historia, pero físicamente se merece nacer del jorobado de Notre Dame, ¿no? Con la bruja pirula, la mezcla de los dos, nace el niño ese, más feo que aborto cucaracha. Es un as con los inventos. Inventa la solución para un montón de historias. Pero es feo, mientras no lo vea. Feo. Eso es lo que ha empleado el ser humano hoy en día, que por ejemplo, hay gente que quiere escribir un libro, una actriz famosa que no tiene cerebro para nada, no sabe ni escribir la nota de la compra, es famosa, pero le falta, va a escribir su biografía o va a escribir un libro sobre algo, ¿no? Sobre mi experiencia con las letras y las artes. Entonces, como no sabe nada, entonces busca lo que se llama un negro literario. Y el negro literario sí que tiene la herencia kármica, pero no tiene el cuerpo tan bonito como esa actriz o ese actor de Hollywood, ¿no? Entonces se juntan la cabeza de uno y el cuerpo de otro, ¿no? Y entonces forman un equipo clásico. Entonces, tú sabes que todos esos actores mandan a escribir sus libros, saben que ellos no escriben nada. Bueno, a lo mejor toman nota, pues eso lo dan a alguien y eso les convierte todo en un bestseller, fantásticamente, maravillosamente. Ellos mismos se sorprenden cuando leen su libro. Ah, esto lo escribí yo, qué bien escrito está. Pues claro, pues no lo han escrito ellos, es un negro literario. Hay grandes escritores que han tenido la osadía de usar negros literarios porque llega un momento en que no pueden, no tienen tiempo de escribir, a lo mejor escriben una obra al año y entonces ese año tuvo problemas y no pueden escribir, entonces se contratan a un negro literario que copia su estilo y mientras él está pasando por un proceso de sanación, una enfermedad o lo que fuera, el negro literario, negros en sentido metafórico, no es que sea un negrito, oye, ¿qué pasa? Pásame la pluma, oye. No es ni de Zambia, ni del Congo, ni nada de esas historias, sino suele ser probablemente un personaje muy famoso, o que haya sido muy famoso, u otro escritor que no quiere decir, o se contrata para eso, como un compositor de música, de una canción, que se las hace a alguien, para que pueda utilizar las cosas. ¿Se dan cuenta lo complicado que puede llegar a ser esto kármicamente? Para la junta kármica los vuelven locos, porque dirá, bueno, ¿de quién es la fama y el éxito por esta obra que ha sido publicada? Esta obra ha cambiado los corazones de la gente, pero sale con el nombre de alguien que no tiene corazón. Sin embargo, el que cambió el corazón fue el negro literario. ¿Realmente a quién le damos el crédito? Pero la obra se vendió gracias a que era la cara de esa actriz, ¿no? La que estaba en la portada. Es complication. Menos mal que el karma se autorregula prácticamente, porque es una ley tan natural que no necesita, es como la respiración, se autorregula todo automáticamente. El servicio que el hombre presta a la humanidad con su palabra hablada o escrita, por medio de libros o de conferencias que difunden nobles y elevadas ideas, es también un crédito contra la ley de los señores del karma. Pagarán escrupulosamente mediante el mental y espiritual auxilio que presten al bienhechor. O sea, que ven muy bien eso de escribir libros, dice aquí, y dar conferencias. Ya les he dicho que es un poco raro esto. Ya en sus comentarios de lo que me dijeron acerca de que pensaban de temas que hacer en esta vida para que les vaya mejor en la vida siguiente, yo les dije que eran cosas muy sencillas. O sea, no son cosas complicadas, no es trataré de ser mejor persona, en el esfuerzo perseguiré una mayor realización. No. ¿Cuánto has sacado de tu bolsillo para ayudar a tu hermano, por ejemplo? Son cosas muy sencillas. ¿Cuánto tiempo has pasado leyendo? Tiempo físico. Ah, no, pero lo que importa es la calidad, no la... No. ¿Cuánto tiempo físico, horas, has dedicado a la lectura, al auxilio, al pensamiento elevado? Eso es lo que van a contar ellos. El detalle. El pormenor. No la intencionalidad. La intencionalidad también cuenta, pero es que no vienes a este mundo... Esto no es un mundo de intenciones, es un mundo de actos. Vienes a realizar las intenciones, ¿no? Porque ¿cuántas intenciones no escuchará la Junta Kármica? Todas las veces que se reúne, millones de intenciones. Ay, me gustaría, quisiera, a ver si puedo, ojalá, ¿no? Cuando llegan aquí abajo, ¡bomba! Dame purpurina, dame carnavales, ¿verdad? Y vienen a disfrutar. Están fantásticos. Cuando llegan ahí arriba llenos de purpurina y disfrazados, toda la pintura corrida de la cara, todo eso, dice, otra oportunidad, por favor. ¿Se dan cuenta? Cuando bajan de nuevo, ¡bomba! Versión discoteca, ¿no? Versión tecno en esa época, porque ya será mejor y más evolucionada con el paso del tiempo. O sea que paciencia tiene que tener muchísimos estos seres para poder lidiar. ¿Ven por qué no se necesitan tantos seres de estos? ¿No? Con los que hay es suficiente para toda la humanidad, porque es como automático. No hay nada que valga la pena ver. Todo es, venga el otro, siguiente, next. Es más, lo hacen en grupo. ¿Sabían que esto es en grupo? O sea, los grupos que se parecen todos, por favor, los que tienen la ficha roja, levanten la mano. O sea, la ficha roja, vaya pasando la ficha verde, tal. Sigue por el carrilito, están las marcas en el suelo, eso lo llevará al siguiente nivel. Bueno, lo dicen los maestros, yo no lo estoy diciendo. Yo sé que lo pongo así un poco chistoso y todo eso, pero los maestros dicen que el edificio del karma es una cosa como muy lógica, es un edificio cuadrado, dice. Así nadie se pierde. De una sola planta, cuadrado. No, hay el primero que llega a la evolución, que es un primitivo, que viene con pata en el suelo, caminando, etcétera, con unas lanzas y unas plumas colgándole y un taparrabo, es igualito y lo da a entender igual que el último que llega en su Rolls Royce y envuelto en un mundo digital. El edificio cuadrado es grande, tiene unos anchos pasillos, e encima de cada puerta está el nombre del país al cual pertenece. Nadie se pierde. Nadie se pierde, tiene ese bien bruto. Pero el análisis del karma de la gente, más que todo del reino animal, es en otro sitio, no ahí. Los que se pierden pueden ser animales. Ahí son los humanos. Y los humanos saben leer, por lo menos el nombre de su país. Sale el nombre del país, esperan turno, suena la campanita, entran a rodales. Y cuando se entran, a lo mejor no entran, es un grupo de 4 o 5. No, de 4 o 5 mil personas. Porque a diario, ¿cuánta gente muere en este planeta? 6.000 personas, una cosa así me parece que es, ¿no? Creo que un poco más. A diario, creo que más. Y esto se reúne cada 6 meses. O sea, imagínate, si a 6.000 por día, y esto se reúne cada 6 meses, la cantidad de gente que tienen que analizar. Entonces, tiene que estar automatizado todo. Todo muy rápido. A menos que haya algo que llame poderosamente su atención, y ellos lo único que les llama la atención, hombre, después de haber visto una y otra vez lo mismo, es algo que sea distinto. Alguien que diga, pues he decidido yo no sé qué cosa, pues he logrado hacer tal cosa, entonces ya dice que van solos, que no van en rebaños ni en grupos, sino que lo acompaña a lo mejor su padrino y tal, y entonces la sala está solo para ellos dos o tres personas nada más, involucrados en el tema. ¿Se han fijado? Esto es como, le dedican más tiempo y tal, porque los demás como, es como una fábrica, ¿no? Van entrando y saliendo automáticamente. Bueno, entonces dice aquí que cuando los señores del karma ven que hay una persona que presta un servicio a la humanidad con su palabra hablada o escrita o por medio de libros o conferencias, significa que esa persona tiene que mínimo haber vencido cantidad de cosas que no ha vencido la otra persona, aunque sea por egoísmo, su vergüenza, su porque claro, si da hace palabra hablada o escrita, habrá tenido que estudiar y habrá tenido que aprender y habrá tenido que quemarse las pestañas, los codos y todo lo que roce. ¿A que sí? Porque no puedes hablar de pasguatadas, porque si no serviría, no estarías ayudando a la humanidad. Tienes que hablar de cosas interesantes. Pues esas personas dicen que ahí es cuando el karma pagarán escrupulosamente mediante un auxilio mental y espiritual al bienhechor. O sea que ellos ya se enfilan a, vamos a por este, que este es, vamos a apostar por este individuo. Y eso lo dicen los maestros en los libros, que dicen que un individuo que quiera ayudar a los demás, etcétera, etcétera, que esté avanzado, pues incluso se le pone adelante de la cola, ¿no? Y de cada tres personas que pueden bajar, o de los tres para bajar, si ese individuo hace algo de auxilio por los demás, aunque los demás estén más preparados para otras cosas, o les toque kármicamente tal, pues adelantan a este individuo y lo hacen encarnar primero. Porque están deseosos de que haya gente que no sea un plomo, que no pese, sino que ayude a aligerar a los demás. Entonces, doquiera que haya alguien que empiece a guiar a los demás, a ayudar a los demás, son las manos de los señores del karma, son los empleados de la, en el mundo de la forma, se merecen mucho más. Estoy seguro que ellos los tratan con especial cariño a estos seres que, pese a sus dificultades, sus, por ejemplo, sus limitaciones propias de sus propios karmas, que no es que te vayan a regalar nada, sino que te lo administran de otra manera. Ya saben que el karma no se puede eliminar, sino readministrar. Entonces ellos van readministrándole a propósito, de una manera muy sabia, para que ese individuo tenga cancha para ayudar o para hacer la labor que va haciendo. Aquí dice, pues, que así vemos los capitales principios de la actuación del karma y las respectivas funciones desempeñadas por los señores del karma y por el ego en el destino del individuo. El ego proporciona los materiales con que va construyendo su propio carácter. Los señores del karma trazan la plantilla o dechado de lo que ha de ser la futura personalidad del ego, de modo que al elaborar los maharajás, el cuerpo etéreo, le llaman maharajás, grandes reyes, el cuerpo etéreo, de conformidad con dicho dechado, con los materiales también proporcionan dos por el ego, resulte el cuerpo denso un eficaz instrumento para la actuación del ego según la parte de karma que le está señalada en la vida terrena que ha de pasar, a despecho de las entrechocantes voluntades de los hombres. Y ahí termina el capítulo. Recuerden que estábamos hablando en el capítulo de la operación en sí del karma. Ella ha bosquejado solamente nada sobre la inmensidad de lo complicado que puede ser el tema de administrar el karma. Se va simplificando, se va complicando el karma a medida que se va avanzando en el sendero. Por eso necesitan más atención que del resto, porque son distintos. Y encima piensan, porque el resto de la gente va como sonámbula, dicen que bello es todo, que bonito es todo, mira las columnas, no sé qué. No se está entrando de qué va el asunto. Pero el que llega allí, al estilo Gandhi, que llegó diciendo, bueno, ¿cuándo voy a encarnar de nuevo? Que es que tengo muchos planes que hacer. Y enseguida lo adelantaron para la cola y dijeron, pues nada, en 5 años, que es una cosa como muy única, desde su última encarnación hasta esta, en 5 años, le permitieron renacer. O sea que se aceleró todo, vinieron la presencia yo soy, el Cristo interno, el ego, sus padrinos, sus maestros, todos vinieron para que, son llamados, estas cosas suelen tardar mucho, no crean ustedes que es una cosa como inmediata, para que ese hombre en 5 años, que es decir, un pestañeo en esos reinos superiores, porque imagínense ustedes que eso es ya, es como llegar y decir ya, y es lo que nosotros percibimos aquí abajo como 5 años, eso es como reencarnar sobre la marcha. Y dijo que tenía cosas que hacer, y ya vieron el peso tan grande de actuación que logró hacer ese hombre, y el ejemplo tan grande, tan maravilloso que logró hacer. No le iban a dar paso. Hoy en día es un maestro ascendió, ya no puede bajar, ya se lo prohíbe la ley. Si no, estaría aquí abajo todavía, en una marcha de la sal, ahora será la marcha del azúcar o algo así, no sé, pero estaría haciendo cosas. Ahora es un maestro ascendido, y trabaja en otros asuntos de la jerarquía espiritual, no por ello menos importantes, por cierto. Ahora veremos el capítulo 9, evitación de los resultados del karma. O sea, el karma tiene un efecto, pero ese efecto, ya lo hemos hablado desde la primera clase, se puede administrar de cierta manera para que no parezca que fuera un efecto, sino que encima es agradable. ¿Me comprenden? Cuando se refiere al karma negativo, ¿no? Yo lo estoy diciendo así. Dicen algunos, al reconocer por primera vez la existencia del karma, que si todo proviene de la actuación de la ley, están irremediablemente esclavizados a su destino. Antes de considerar cómo puede utilizarse la ley para gobernar el destino, conviene el examen de un caso típico de demostración de que la fatalidad y el libre albedrío actúan armónicamente a la par. O sea, tú tienes libre albedrío por un lado, libertad de escogencia y de decisión, hasta cierto punto, lógicamente. Y también está lo que tú debes, por otro lado. ¿No? Es como el banco. Tú le puedes deber al banco, pero si un día te da la neura por no pagarle, pues también. Habrá otras consecuencias, pero sigues teniendo la libertad de escoger. ¿Me comprenden? Si lo haces o no lo haces. Eso es inalienable. Quiere decir que tenemos libre albedrío siempre. Pero claro, hay cosas que limitan inevitablemente, ¿no? Porque si tú te escapas de ese banco y entonces te mandan a la policía y te empiezan a perseguir por todo el país. Entonces, evidentemente te limitarán otras cosas. Porque ya no puedes disfrutar de la playita y del coco, del agua de coco que te tomaba, porque claro, ya no puedes ir a la playa porque te identifican y te sacan de la playa a la cárcel. Entonces tienes que estar escondido, debajo de la tierra. Hombre, eso es una limitación. Has escogido, pero también te has limitado. No puedes pretender que por escoger otra cosa vayas a continuar estando igual, porque si no, nadie avanzaría. Cambian las condiciones. Entonces, seguimos haciendo uso del libre albedrío en todo momento, solo que la vida se encuentra formas y maneras de encauzar, vamos a decirlo así, a la gente que haga las cosas que debe de hacer. Llega un ser humano a este mundo con determinado carácter constituido por ordinarias facultades intelectuales y buenas y malas cualidades emotivas, con un cuerpo físico sano y bien formado. Sí, parece que están hablando de Parsi. Aunque no de espléndida índole, ¿ves? Totalmente. Tales son las limitaciones claramente señaladas, y al llegar a la plenitud de la vida física se encuentra con un carácter construido o constituido por sus cualidades mentales, emocionales y físicas, del que ha de nacer del que ha de hacer el mejor uso posible. Habrá alturas mentales que no sea capaz de escalar y conceptos inasequibles a sus facultades. Habrá tentaciones que no puede resistir y empresas físicas incapaz de realizar. Reconoce que no puede pensar como un genio ni ser hermoso como un Apolo. Claro. Se ve encerrado en un círculo incapaz de transponer por mucho que se esfuerce. Es la limitación que les estaba comentando antes, ¿no? Sus decisiones, a pesar de que ha nacido con un cuerpo sano, una mente lógica, tal, pues no puede hacer todo. Y eso es algo que se aprende con la madurez. Porque cuando eres pequeño, lo interesante es que te pongas limitaciones cada vez más lejanas. O sea, que puedas ser, o sea, que tú mismo sepas que no hay nada que te pueda limitar. Porque si te comen el coco diciendo de que estás limitado, entonces te limitas todavía más de lo que podrías expresar. Entonces, mejor que te digan no hay límites, para que cuando ya tú madures veas dónde están los límites, porque límites sí que los hay, evidentemente límites sí que los hay. Ustedes dirán, bueno, pero es que por ejemplo en la película de Juan Salvador Gaviota, la gaviota le decía que la gaviota padre es el grande, pues le decía no hay límites para lo que puedes hacer, y es verdad. Pero estamos hablando ya de un ejercicio iniciático en otro campo. Pero cuando una persona nace y está imbuida en el mundo físico, mejor es que tenga límites. ¿De acuerdo? No hay límites en todas las cervezas que me pueda tomar. ¿No? Imagínense que aplique eso para irse con sus amigos y tomar una cerveza tras otra, hasta que le dé un coma etílico. hay un límite, gracias a Dios, el coma etílico, ese coma hace la pausa, ¿no? Punto y coma, punto y final, dependiendo del grado, ¿no? Entonces, sí, ahí se acabó el libro, punto y final, dependiendo del grado, pero gracias a Dios, somos todos unos saquitos. Un saquito no es una bebida japonesa pequeña, es un sake. Somos unos depósitos y esos depósitos se llenan inevitablemente. Somos unos envases y esos envases se llenan. Entonces, si lo vas a llenar de cerveza, hasta un punto llega. Está aquí. Llega la cerveza, abre la boca y se ve flotando la cerveza y las burbujitas. No puedes tomarte más de lo que te cabe en tu cuerpo. Eso es una limitación. Gracias, Padre, que existe esa limitación. ¿Se ha fijado? Gracias, Padre, porque si te da una urticaria, que existe una limitación, te pone una cremita que la limita. Porque si no existe, entonces estaríamos rascándonos todo el día, por todos lados, ¿verdad? Entonces, la limitación viene muy bien, porque, si se fijan, esto es un juego de, por un lado, libertad y por otro lado, limitación. O sea, eres libre para todo, pero también estás limitado para todo. Sí y no, sí y no. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Tú puedes, no puedes. Tú puedes, pero no te lo permitimos. ¿Se han fijado? Esto es así en todo el universo. En todo el universo. Lo digo porque cuando ya un maestro ascendido, por ejemplo, ya sale de la evolución de la Tierra, para él es una frontera limitante la evolución del sistema solar, por ejemplo. Y no la conoce, no tiene cuerpo para moverse allí, tiene que fabricárselo. Y de momento es una limitación. No sabe qué hay allí. Entonces se lo fabrica. O sea, él puede, pero no puede. Puede, pero, o sea, podrá, sería el caso. Podrá. Pero hoy por hoy, a la hora del té, no puede. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en esto de las limitaciones de entrar y no entrar, se crea todo. Todo es así. Nuestro cerebro funciona así. Todas las neuronas, ¿limita o no limita? La parte electrónica de los elementos que componen un equipo son todo. Inhibir o permitir. Inhibir o permitir. Son puertas. On, off. ¿No? Activo o inactivo. Es así todo el rato. Y hay una magia maravillosa en dejar inactivo una cosa. Porque genera una cosa distinta. Porque si permitiera todo, no habría nada. Entonces, el sí, no, sí, no. Por un tiempo hace que se construyan cosas. Qué cosa más interesante. Todo es como muy virtual, muy Matrix en este punto, ¿no? Entonces, llega este ser humano así, casi como un Apolo, dice aquí, no sé cuánto y tal, y dice, se ve encerrado en un círculo incapaz de transponer por mucho que se esfuerce, ¿no? Como bajar de peso. ¿Sabes? Por mucho que se esfuerce, ejercicio viene, y llega un momento que ya no se puede. Pues no baje de peso, ¿no? Digo yo. Es una limitación, bueno. Además, no puede evitar ciertas tribulaciones que la afligen y forzosamente ha de sobrellevar. Naces negro, naces blanco, naces amarillo. Ya eso es una limitación. No naces multicolor. No naces como una bandera gay. ¿Verdad? Y dice, no, yo quepo en cualquier lado. Porque mira, mi lado rojo, mi lado azul, mi lado verde, mi lado amarillo. No, naces ya limitado. No sé si se fijan. En una familia con ciertas limitaciones que no tiene otra. Con una educación que te limita comparativamente con otros, ¿no? Unos aprenden 4 idiomas, tú a duras penas aprendes el que te ha tocado. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿esos son limitaciones o son limitaciones? Ahora digo yo, ¿son justas o son injustas? No lo sé. No sé si son justas o no son justas. Lo único que sé es que son necesarias, que es lo que toca.
Convenientes.
Comparativamente, podemos encontrar a los individuos, ¿no? Como en un colegio, cuando tú ibas al colegio, que tú tenías a lo mejor tus útiles del colegio, tus elementos, tus lapicitos, tus plastilinas y tal, pero el compañero que a lo mejor era pobre, no tenía esas cosas. Y te parecía una injusticia. ¿Se han fijado? Pero hablando ya en este nivel, será una injusticia que la vida no te dé ciertos elementos, porque igual ese niño con la plastilina pues ahoga a la profe. Sí. Yo qué sé. Si la reencarnación de Jack el Destripador o algo, ¿no? No le den plastilina, no le den ideas. Saquen el afilador de su vista, ¿no? El sacapuntas, como decían en Venezuela. Saquen el sacapuntas de su vista. Entonces, ¿me comprenden esto? Que la limitación a veces es para beneficio de la propia persona, lógicamente, porque si no, a una persona que tenga tendencia a ahogarse, pues le regalan un barco. Entonces, mejor que nos regalen el barco. Y está toda su vida deseando tener un barco. ¡Ay, un barquito! Nunca realicé ese sueño. Es mejor que no realice ese sueño. Porque el primer día se marea, cae por la borda y se ahoga, ¿no? Se mantuvo a salvo gracias a que se mantuvo lejos de un barco, que era justo lo que siempre quiso, ¿no? La gente ve a Beyoncé, ojalá yo pudiera tener una novia como Beyoncé, pero imagínate que tuviera una novia como Beyoncé, sería el ataque terrible para un novio, ¿no? Porque una novia deseada por millones de personas sería terrible. Imagínate si el tío es celoso. Por eso duran tan poco los matrimonios en Hollywood, porque la gente sigue siendo gente, o sea, es celosa, etcétera, etcétera, pero ahora la cara de tu novia está en los pósteres, en los discos, en las carpetas de los chiquillos, en todos lados, y no siempre en buenos lugares, también en malos lugares. Eso es terrible para la persona celosa, por ejemplo, porque se siente invadido, no puede, tendría que soltar ese objeto tan querido, tan amado. O sea, frustrante siempre, en general. Entonces, mejor que no tengas a Beyoncé. ¿Sería injusto decirle a una persona que siempre ha querido ser novio de Beyoncé que se olvide del tema, que le va a ir mejor si se olvida de Beyoncé y coge a Pepa, la de la esquina, porque le va a ir mejor con Pepa, la de la esquina, que con Beyoncé Knowles?
Sí.
Sería como, ay, pero qué poco metafísico, qué poco positivo, no. Poco metafísico, poco positivo, no, porque los señores del karma tienen que hacer esto todos los días. Pues los señores del karma, cuando van a analizar el karma a una persona, le dicen lo que puede y lo que no puede hacer, y lo que le van a dar y lo que no le pueden dar. Porque si es por querer, ellos les querrían dar el universo. Pero si con el universo se hacen daño, no va a tener el universo. Entonces, un iniciado verdaderamente entrenado no pide más de lo que justamente se merece, porque si pidiera más, se haría daño con eso. Y eso se entiende perfectamente cuando ya maduras. Cuando tienes 14 años no vas a entender eso, nunca. O 7, o 10 años. Lloras hasta que se cumplan, o que alguien te cumpla tus deseos. Pero esos deseos pueden ser terribles. Pueden ser terribles realizarlos, ¿no? Entonces, la frustración, una maravilla. No sé si se han fijado. ¿Que no logres tu sueño? ¡Fantástico! Porque a saber esos sueños cómo son, ¿no? Ojalá se le hubieran dicho a Hitler que no logre su sueño, no luches por tu sueño, ¿no? Porque así hubieran supervivido 20 millones de personas más en el planeta. Que su sueño era ser, yo qué sé, el rey de. Yo no sé cuál era el sueño, pero bueno, se intentó lograrlo, ¿no? Y si alguien le preguntaba, es que yo intento lograr mi sueño, es justo y es como honesto, ¿no? Pues sigo lo que yo pienso y tal, sí, pero es que ese hombre hay que pararlo de cualquier manera, ¿no? Porque se está cargando a otros, está matando a otros individuos por buscar su sueño. Eso es lo que hace la junta kármica y parece una limitación. Y cuando vemos nosotros una persona, a lo mejor, en una silla de ruedas, producto de alguna limitación, incluso naciendo así, decimos, ¿dónde está la justicia divina? No sé si me entiendes, si eso le llega a los oídos de la junta kármica, es que les da el ataque. ¿Cómo vas a pensar eso encima si nosotros estamos haciendo que ese individuo tenga más oportunidades incluso que las que se merece? Y evitando que, en vez de una silla de ruedas, tuviera un descapotable y atropella a 5 personas. Entonces, mejor que esté en la silla de ruedas. ¿Se dan cuenta? Esas cosas, como no las sabemos, pues no somos miembros acreditados de la junta kármica, ya entran en el terreno de la confianza en aquellos que dirigen esos destinos del mundo. ¿Confiamos o no confiamos en las cosas? No estoy hablando de conformismo, porque el conformismo es, bueno, yo podría hacer más cosas, pero si me ha tocado esto, ¿no? El conformismo que le achacan, por ejemplo, a la gente de la India, que cree que Occidente, cuando ve a la India, cree que son como infantiles y que son como becerritos que van yendo al matadero y que como saben que es su karma y no pueden hacer nada para cambiarlo, pues se dejan matar y punto. No, eso no es así. Es una mala interpretación de Occidente frente a Oriente. Cuando vas a Oriente, por lo menos en los ashram, donde se genera el conocimiento de esto del karma, no tienen ese conocimiento. No es conformismo con lo que te esté pasando, porque aquí acaba de decir lo del libre albedrío. Es sencillamente que tú relativices la posición donde tú estás y que no estés perdiendo el tiempo en sueños que a lo mejor puedes alcanzar si te empeñas, pues la voluntad humana es así, pero que luego van a representar un grave peso y problema para tu evolución. Así lograste ser famoso, lograste ser rico, lograste tener a aquella actriz de esposa o aquel actor famoso, pero tu vida y tus oportunidades terminaron allí, en ese momento, justo cuando conseguiste aquello que más querías. Pero aquello que más quieres a lo mejor no era lo que te pertenecía para avanzar. Película de Destino Oculto, por ejemplo, lo analiza todo esto perfectamente. Bueno, para terminar este parrafito y terminar nosotros por hoy, seguimos. Dice: sucede así porque el ego está limitado por sus pasados pensamientos, sus desperdiciadas ocasiones, sus errores, siniestras tendencias y pasionales deseos. Sin embargo, el ego, el verdadero hombre, no está limitado porque es esencialmente libre. Entonces la libertad no es de la personalidad, sino del ser. Vamos a decirlo así para englobarlo. ¿De acuerdo? El ser es el que tiene libre albedrío, no la personalidad. Y lo digo por si acaso porque una persona, por ejemplo, soliviantada por sus deseos inferiores, puede hacer uso o decir que hace uso de su libre albedrío, y lo que no está haciendo es exactamente eso, porque el que hace uso del libre albedrío es el ser que lleva adentro, y esa personalidad puede hacer uso de su voluntad, que es muy distinta a hacer uso del libre albedrío. Y esa voluntad, que yo quiero un coche descapotable, lo quiero, lo voy a comprar, aunque lo tenga que robar, yo lo robo y tal. Y lo roba, se estampa y queda paralítico. Por ejemplo, ¿no? Pues entonces, ¿ves? Usó su voluntad, pero como la usó contraria al destino kármico, ¡pumba! Eso ya le limita para otras cosas. Es una libertad coartada, ¿se dan cuenta? Cortada, cercenada. Porque precisamente pasa para... Todo tiene un peso, ¿eh? Quien hizo el pasado que aprisiona su mente puede actuar en la cárcel de modo que, o en su cárcel, de modo que en el porvenir manifieste su esencial libertad. Por ejemplo, no te queda más remedio que estar el resto de tu vida en una cárcel, ¿no? Imagínese el caso. Pues entonces tú puedes proyectar, si no te quedan 40 años, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, voy a hacer esto, voy a crear esto, y así ha habido gente que ha estado en la cárcel. Bueno, Nelson Mandela estuvo, ¿cuántos años?
27 años,
imagínate, y después pudo salir y convertirse en presidente de su país, o sea, nada más y nada menos, y un ejemplo viviente para mucha gente, por cierto, también. Entonces se dan cuenta de que las limitaciones pueden ser kármicas de alguna índole, pero si perseveras en hacer las cosas correctas, a lo mejor en esta misma vida puedes realizar aquello que sea constructivo y que venía, ¿no? Porque si dices, me he hecho a morir, 20 y pico de años que tengo que estar aquí, o 40 años que tengo ahí, cadena perpetua, me muero desde ya, me deprimo y ya está. No, ¿se dan cuenta? Hasta en la limitación más cerrada puede haber escapatoria, siempre y cuando el individuo lo haga en armonía con la ley de la vida. No lijando los barrotes así como... No puede ser eso. Lijando los barrotes con el aliento. No, va a tardar un poco más de lo que cree. En cuanto conozca que esencialmente es libre, quebrantará las cadenas que le arrojan, y proporcional a la medida de su conocimiento será la ilusividad de sus limitaciones. Pero el hombre ordinario cuyo conocimiento es chispa y no llama, dará el primer paso para el libre albedrío si considera como hechura propia sus limitaciones y se esfuerza en cercenarlas. Hombre, si alguien por fin se llega a dar cuenta de que todo obstáculo que le está ocasionando falta de libertad es producido por él mismo, ese será el primer momento para empezarse a liberar de verdad de ese obstáculo. pero mientras que le eche la culpa que si al gobierno, que si los policías que me trataron mal, que si mis padres que me educaron fatal, que si era mi mala suerte, que si una venganza divina, etcétera, etcétera, nunca saldrá de la limitación. Entonces, lo primero que hacemos en metafísica es enseñar la ley de mentalismo, y la ley de mentalismo lleva consigo todo esto que les acabo de decir: la responsabilidad de lo que tú piensas y haces se manifiesta, y lo que está manifestándose ahora en tu vida es lo que has pensado y sentido en el pasado. Quiere decir que le estamos dando ya a la gente las riendas de su propia vida. La gente a veces no la quiere coger y prefiere pensar que es por esto, que pero es que yo estoy muy limitado o muy condicionado, es que tú no sabes la niñez que yo tuve, es que tú no sabes lo que yo he vivido, etcétera, etcétera. Todos habremos tenido a lo largo de toda nuestra vida 20.000 niñeces, 20.000 historias, habremos vivido en guerra, en paz, 20 veces de todo tipo, ¿verdad? Experiencia de toda clase. Y un iniciado, porque ahora sea libre, no significa que no haya pasado por esas historias, ni que no tenga la experiencia, ni que no puede comprenderlo, más al contrario. Si es iniciado ahora es que está más maduro que el que no es iniciado, significa que ha vivido más experiencia, y probablemente esa y muchas más, que distintas a que el individuo que se está quejando. Así es que lo tenemos claro. La metafísica es una enseñanza iniciática. Y yo lo digo porque no es una enseñanza para resolver problemas. Lo es porque funciona, por supuesto, y lo hace efectivamente, pero el objetivo es todavía más grande. O sea, no te enseña solamente que pensar y sentir cambia tu mundo para que tú vivas más cómodamente, sino para que te liberes de las limitaciones que están por venir, incluso más que las que tú ahora mismo ves por fuera. Y así echa la tonta, la metafísica, como esto que sí, esto que no, haz tu listita de deseos y todas esas cosas. Te está enseñando una ley de la vida enorme, que es el enfocar la voluntad humana al mismo tiempo que la divina para lograr algo constructivo, ¿no? Tú dices, Padre, gracias Padre que ya me has escuchado, en armonía, etcétera, etcétera. Todas esas historias para acompasar la voluntad de Dios, que es la de los señores del karma y de todas estas entidades que han hecho posible que tú estés aquí en la tierra ahora, con tus deseos también, y ser lo suficientemente maduro que si algo no se te realiza es porque no está en armonía. ¿Se han dado cuenta? Por algo será. Bueno, cierto es que no puede pensar como un genio, pero puede tener mayor confianza en su capacidad y ejercitarla gradualmente hasta que llegue a ser un genio. Cierto es que no puede dominar, dice aquí, sus insensatas pasiones en un momento, dominar debe ser, pero sí luchar contra ellas por muchas veces que sucumba hasta que al fin las venza. Esto es muy interesante, ¿no? Aunque le limiten flaqueces o flaquezas emocionales y físicas, si sus pensamientos son cada vez más eficaces, más puros y armoniosos, y sus obras benéficas, merecerá más bellos instrumentos en el porvenir. O sea, trabaja ahora para el futuro tener mejores instrumentos. Siempre es esencialmente libre el ego en su cárcel y puede derribar las vallas que él mismo levantó. Es su propio carcelero y si quiere libertarse, se libertará. Si comete una grave falta que le acarrea tribulación, es porque pecó en el pasado como pensador y ha de sufrir ahora como actor. Si pierde a un ser amado, no debe afligirse porque no lo perdió para siempre, sino que se mantiene unido a él por el amor y lo recuperará en el porvenir. Esto es una gran, un consuelo tremendo para mucha gente que pierde y que cree que es para siempre, para toda la vida. Y no. Entretanto, debe prestar a otros seres el auxilio que hubiera prestado al desaparecido del mundo físico, a fin de no sembrar semillas que dieran por amargo fruto una pérdida análoga en su futura vida. Qué interesante. Por ejemplo, una familia pierde un hijo en su juventud. Entonces, vendría muy bien que crearan, como por ejemplo, un fondo para ayudar a un huérfano de más o menos la misma edad para que logre los mismos objetivos que hubiera logrado su hijo, la princesita. ¿Se acuerdan la película? Cuando el gurú, ¿verdad? Saí, ¿cómo se llama el gurú? No me acuerdo ahora mismo. Le decía al hombre que había perdido su hijo en la guerra que tratara a ese que acababa de conseguir allí, que no era su hijo efectivamente, pero que lo tratara como su hijo, porque así esas cosas se serían compensadas. Y efectivamente miran todo lo que se logró luego en la película. O sea, que esto es una ley muy antigua, muy muy conocida, pero que ahora estamos conociendo nosotros en nuestro nivel aspectos muy interesantes, más bonitos, ¿verdad? Cuando comete una injusticia, sufre las consecuencias porque la pensó en otro tiempo y ha de sufrirlas pacientemente y esperar que el día de mañana quedará libre de toda limitación si sus pensamientos son nobles y bienhechores. En medio de las tinieblas aparece un rayo de luz que dice: oh vosotros los que sufrís, sabed que porque queréis sufrir, nadie os obliga. Otra película que se llama No Solar. ¿Se acuerdan de esos que estaban en el mundo intermedio, como una especie de purgatorio, que los de la luz venían y les ofrecían la oportunidad de irse con ellos y ellos salían corriendo como miedosos, como que no, cuando podrían haber aprovechado a cada momento, pero no. Por último, dice aquí, la ley que parecía cadenas se ha transmutado en alas que remontan al ego a regiones cuya existencia sin alas solo podría conjeturar, imaginar. Ahí lo dejamos y ya hemos terminado por hoy. Buenas noches. Buenas noches.